Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional, gracias por hablar con la radio del Eco. Andrea y Claudio te saludan. ¿Cómo estás?
Gracias, Andrea, Claudio, gracias por permitirme dialogar con ustedes.
Gracias
Por
por
favor,
atendernos.
a vos por atendernos, efectivamente. Bueno, vos sabés que en la media hora anterior hablábamos con una, a ver, que conocés mucho vos, Andrea Almenta. Empresaria, quería decir, y hablábamos justamente de esta ley que terminó aprobando se aprobó antes de ayer, y una de las condiciones que vos habías puesto es que parte de lo que se recaude vaya para las pymes. La pregunta es, ¿de qué manera va a ir para las pymes si esto también consta en la ley en alguna parte? Aprovechamos que charlábamos con ella y nos enganchamos con esta pregunta, atento a que no sé si eso quedó establecido finalmente en la ley.
Es un muy buen punto y les agradezco que podamos analizar la política desde ese punto de vista, porque cuando expuse en el Congreso hace exactamente 48 horas, planteé justamente un capítulo vinculado con la administración de los fondos. E hice con mucho respeto una advertencia al Poder Ejecutivo. Y planteé en primer lugar qué es lo que no se debe hacer. Lo que no se debe hacer es usar los fondos que se recauden de este tributo para reemplazar los fondos que ya están previstos en el presupuesto, por ejemplo, para las pymes. Supongamos, solo supongamos, que en el presupuesto nacional que aprobamos hace 10 días atrás, las pymes o la asistencia a las pymes tengan asignados 1.000 millones de pesos. Lo que no se puede aceptar es que se usen los 1.000 millones de pesos que se recaude de este tributo para reemplazar lo que ya está en el presupuesto, sino que esto tiene que ser fondos adicionales. Por eso planteé que los fondos que se recauden por este tributo deben estar embargados, blindados, indisponibles, hasta tanto se gaste el último peso del presupuesto destinado a los fines que también viene a reforzar este tributo. A tal efecto, me parece que debería constituirse algo así como un fondo de reserva, un fondo de contingencia, para que cuando se termine de ejecutar esos fondos presupuestarios, luego vengan los adicionales que se recaudan por el impuesto. Y lo digo además porque al otro día que hice esta advertencia, ya empezó a salir en la prensa nacional la idea de que el Ministerio de Economía estaba de alguna manera aliviado por la aprobación de este proyecto de ley porque iba a permitir bajar el déficit fiscal. Es decir, que ya están pensando en tomar estos fondos para ahorrar plata del presupuesto y esto es inaceptable.
Claro, por eso, ¿qué seguridad tenemos, Alejandro,
No,
teniendo en cuenta
no, no,
qué
no.
caja que hay, caja que se manotea?
Bueno, justamente vos lo decís muy bien
Es así.
y la tarea de quienes trabajamos en la aprobación de la ley será no mirar para otro lado creyendo que uno termina la función solo cuando aprueba la ley, sino exigir y hacer un seguimiento. Yo lo voy a hacer. En ese sentido, he demostrado a lo largo de muchos años que me dedico a los temas y lo voy a hacer. Ahora, por otro lado, hay que trabajar, y en esto es muy importante la acción. Ustedes mencionaban a Andrea Armenta, que está muy activa desde el punto de vista de su participación en las organizaciones que representan a la industria y al comercio en la provincia de Buenos Aires. Bueno, creo que tienen un rol fundamental en exigir al Poder Ejecutivo que en la reglamentación se resguarden estos intereses. Así que sí, es un punto muy importante. Yo tengo algunas ideas. Para mí el 100% debería ir a financiar tasa de interés para que si no se llega a tasa cero, esté lo más cerca posible de tasa cero y eso de manera transparente en un fondo público que a través de licitaciones los bancos acceden para financiar para financiar líneas de crédito.
Sí, para bienes de capital, para bueno, para lo que
Por
necesite cada
supuesto.
empresa.
Bueno, hace muy pocos años estaba disponible un fondo que se llamaba Fuerza Productiva que permitía 15% de interés. Yo creo que con estos fondos que se recaben puede ser mucho menos de 15%, justamente para lo que vos decís, Andrea, inversiones en capital, inversiones en capital de trabajo también, para mí debería ir a esa finalidad, sería lo más sano.
Ahora, pese a las condiciones que pusiste vos y algunos otros legisladores, ¿vos creés que el Estado puede llegar a hacer caso omiso a esto?
Creo que no, pero hubo un presidente tres veces constitucional de la Argentina que nos enseñó que el hombre es bueno, pero si se lo controla, mejor. Así que yo no tengo excusa, me voy a dejar a controlar.
Bien.
Bien. Topo, yo también te quería preguntar acerca, no sé cómo ha sido tu votación en lo que es esta modificación de Ley del Fuego, que también ha generado un contrapunto con la gente del campo, un nuevo contrapunto, ¿no? Este gobierno con la gente del campo, teniendo en cuenta que, bueno, vos pasaste allí por lo que ha sido el tema de asuntos agrarios. ¿Cómo fue la votación? ¿Cuál es un poco el argumento? ¿Cómo ves esto?
Yo estoy en contra, no la voté a esa ley.
Bien.
Me parece que me parece que no cuestiona las intenciones. Sinceramente, no hay mala intención. Creo que hay un desconocimiento de muchos aspectos. Lo digo con mucho respeto porque también diputadas y todos los interlocutores la votaron, no me refiero a ellos. Y además hubo un apuro no justificado en esto. Miren, para hacer ese tipo de leyes hay que caminar primero. Y caminar significa tener una visión federal de la Argentina y no una visión de redes sociales. Yo me respeto a quienes se sensibilizan por los temas del medio ambiente y se comprometen además. Es fundamental en esta etapa de la Argentina y del mundo. Pero además de tener sensibilidad e interés por los temas, legítimo interés, hay que ir trabajándolo. Entonces, un legislador tiene que conocer qué significa producir, qué significa el fuego en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, para aquellos chacareros que suelen tener en el fuego un flagelo, no una estrategia para hacer negocios. Uh-huh. Es importante también que puedan pasar algunas jornadas, dos, tres jornadas en un campo, y vean qué significa la técnica del contrafuego, y cómo los municipios tratan de ordenar e ir codo a codo con los productores agropecuarios para que la técnica de contrafuego no signifique siniestros mayores. Bueno, es más complejo que tener sensibilidad por el medio ambiente. Hay que ir de la mano de quienes eventualmente, a partir de una ley que con buenas intenciones plantea algunas restricciones, eventualmente puedan verse perjudicados. Yo, con mucho respeto, me abstuve de acompañarla y ojalá que sobre la base de observaciones y propuestas que también hay que hacer permanentemente, porque no se trata solo de criticar, a futuro se pueda, si en la práctica se nota algún tipo de distorsión, se puedan ir corrigiendo o se puedan ir mejorando.
Correcto. Con respecto a lo que fue esta maratón precisamente allí en el Congreso Nacional, ¿qué otra perlita ha quedado respecto a otras leyes también que se han aprobado? Bueno, en una situación, en algunos lugares jocosas, inclusive escuchándote también, el famoso ojo al piojo que lo levantó algún medio nacional, Alejandro, digamos, una frase que te va haciendo
a los tandilenses.
Ponerlo en contexto, en realidad.
Confundido como novio de Melliza, dijo Mario Borsa, ¿no? También.
Totalmente.
Era confundido como novio de Melliza. Mira, hay una ley que se aprobó que es muy importante, en este caso una media sanción, que es la denominada Ley Yolanda para concientizar y formar a todos los servidores públicos, todos los funcionarios públicos en lo que significa el cuidado del medio ambiente. Pero como en los últimos días tuvimos dos sesiones, la semana pasada, exactamente hace una semana, también avanzamos, además del presupuesto, en una ley que para mí es clave, que es la ley para la prevención y concientización del grooming o del ciberacoso contra niñas, niños y adolescentes. Es un tema, lamentablemente, de tanta actualidad, fíjense lo que estamos viviendo en Tandil en los últimos días,
sí. Y
afortunadamente la justicia está avanzando muy, muy bien, y a mí me parece que hay una acción ejemplificadora, porque no se basa solo, o no se limita solo a la persecución del eventual delito, sino que también, fíjense cómo el fiscal nos está instruyendo acerca de cómo reaccionar. Y eso, la verdad que hay que destacarlo, cuando hay funcionarios judiciales que se comprometen a ese nivel. Aprobamos un programa nacional de prevención y concientización del grooming o del ciberacoso contra las chicas, los chicos y los adolescentes, básicamente para prevenir, sensibilizar, generar conciencia y capacitar especialmente a la comunidad educativa en este tema. Y además, se dispuso, esto ya es ley, aprobamos una ley que dispone la obligatoriedad de, en las pantallas de inicio de los teléfonos celulares o los teléfonos inteligentes, las tablets, y otros dispositivos tecnológicos de advertencia acerca de la peligrosidad de la sobreexposición en las redes para los chicos, información acerca de la existencia de delitos cibernéticos, aconsejar el rechazo de los mensajes de carácter pornográfico, advertir sobre que es peligroso publicar fotos propias o de amistades, hay que hacerlo con mucho cuidado, no aceptar jamás en redes sociales a personas que no son conocidas. También se va a brindar con la apertura del inicio de un teléfono, de una tablet, información respecto a cómo actuar frente a la eventualidad de encontrarse ante un delito informático, y también informar sobre la importancia de conservar pruebas, tales como las conversaciones, los mensajes, capturas de pantalla, en caso de haberse producido una situación de acoso, porque esas pruebas son fundamentales luego para la acción de la justicia. Que esas pruebas estén o que no estén, básicamente determina el éxito de la acción que pueda tener la justicia. Así que también se va a informar así acerca de cómo denunciar este tipo de delitos, dónde se pueden denunciar. Me parece que es un tema de mucha actualidad, que siempre tiene vacíos en la legislación, pero básicamente que hace falta lo que creamos, que es un programa nacional de prevención y concientización.
Perfecto. Alejandro, te queremos agradecer muchísimo por este paso por la radio del ECO, ha sido muy amable.
No, gracias a ustedes, muy buenos días.
Gracias. Un abrazo. Buena jornada.
Alejandro Topo Rodríguez.
Sí, es el jefe de bloque de Consenso Federal en la Cámara de Diputados. Bueno,